¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien por su imagen, aún sin quererlo? Pues ese primer impulso humano de rechazar a alguien por su aspecto fue una de las cosas que llevó a la autora de esta novela de la que vamos a hablar en esta mañana, de este libro, a escribirlo precisamente, a investigar sobre ello. En concreto hablamos de Las caras del mal, de Mónica González Álvarez, a quien saludamos. Mónica, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nacho, ¿qué tal?
La verdad es que es cierto que en el rostro, ¿no?, de una persona podemos sacar muchísima información si sabemos mirar de una forma adecuada, ¿no?
Sí, la verdad que en la cara es el espejo del alma. Es un tópico, pero es que es verdad, Nacho. En nuestra cara se ven nuestras creencias, nuestros pensamientos, el paso del tiempo, no porque envejezcamos solamente, sino aquellas vivencias que hemos tenido, sentido, padecido, las frustraciones, las tendencias psicopáticas. Todo se ve. No se ve si eres buena o mala persona, pero sí que se ve mediante el análisis del rostro, gracias a una ciencia y técnica llamada psicomorfología, qué tipo de persona podemos llegar a ser, somos o qué persona ocultamos. Porque hay que decir que cuando analizamos el rostro, y me ayudó en este libro Esther Millado, que es una de las mejores psicomorfólogas, se analiza el rostro de las personas no solamente de frente, sino de perfil. Porque el perfil es lo que escondemos, el subconsciente, aquello que de alguna manera no queremos mostrar al mundo, pero el frontal, nuestra cara frontal, es aquello que queremos mostrar, ¿no? Lo sociable que podemos llegar a ser. Entonces, muchas veces, en algunos rostros de este libro, hay mucha incongruencia. ¿Por qué? Porque llevan una doble vida, porque son personas deshonestas, porque tienen frustraciones psicológicas, psicopáticas. Entonces, es muy interesante observar el rostro de la gente. Ahora me imagino que la gente se pensará, los oyentes, que yo voy mirando a todo el mundo por la calle, que sí que es cierto que yo soy muy observadora y que, como buena periodista, me gusta, pero que tampoco voy haciendo esas cosas, que tampoco quiero que la gente se asuste. Pero es verdad que en este libro intentamos, no por lo menos, sacar a la luz aquellos aspectos de cada personaje criminal que están escondidos y del que además podríamos entender muchas veces el porqué de sus actos, ¿no? Porque todo acto tiene una consecuencia, pero ¿por qué tiene esa consecuencia? ¿Qué vivió esa persona en su pasado? Bueno, pues ese pasado se refleja en su cara y también se refleja su presente. Entonces hay que tenerlo muy presente, valga la redundancia, porque a la hora de analizar cada rostro es importantísimo saber el pasado de la persona, no conocer su historia antes de analizarlo, sino ver en su cara el pasado, porque en nuestra cara se ve el pasado y el presente.
¿Y qué índice, digamos, de fallo puede existir? Porque a lo mejor supongo también que puede haber algún tipo de margen de equivocación, ¿no?
Sí, evidentemente, pero tampoco te puedo decir un 5%, un 10%, no te sé decir, pero es cierto que lo que te puedo asegurar es que es muy fiable. Se utiliza la psicomorfología no solamente para temas de investigación criminal, como Esther además colabora muchas veces con la policía catalana, que ya es de allí, no para, digamos, predecir un crimen, ojalá pudiéramos predecir los crímenes, ¿verdad?, o los delitos, sino más bien para ayudar a las investigaciones criminales a saber cómo es la personalidad de ese individuo, de ese delincuente. Y si, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, un violador que está en la cárcel, condenado, sale a la calle porque ya ha cumplido su pena por ley, se puede saber si ese violador puede reincidir. Su cara dirá si es un reincidente, es decir, nuestra cara cambia todos los días, cambia con nuestras vivencias, evidentemente. Entonces, si una persona sigue pensando y sintiendo dentro de sí mismo que va a volver a violar, va a seguir saliendo en su cara. Si una persona se retracta y se arrepiente, su cara cambiará un poquito y dirá que no va a continuar por esos derroteros. Pero normalmente, desgraciadamente, los violadores tienen esa tendencia a la frustración sexual y a la perversión sexual, y es difícil que se reinserte en la sociedad, ¿no?, desgraciadamente. Pero es verdad que gracias a la psicopatología se puede ayudar en ese campo. También se puede ayudar, incluso, fíjate tú, en los departamentos de recursos humanos de las empresas, se utiliza para entrevistar a los mejores candidatos. Es decir, la cara nos dirá si eres válido para ser comercial, para tener una actitud a lo mejor más al tema científico, si necesitas a lo mejor tener más empatía social. Depende de qué puesto de trabajo se requiera, tu cara puede estar adaptable o no a ese puesto, y por lo tanto un empresario podrá ganar o perder dinero con ese trabajador, porque la persona hará mejor su trabajo, ¿no? O sea, que imagínate hasta qué punto esos campos se pueden ampliar con la psicomorfología.
Pero Mónica, ¿es una cuestión de el gesto de una persona en un momento dado o es más, digamos, de los rasgos como tal, es decir, una forma, tamaño de ojos, de orejas, o como digo, es una cuestión de gesto? Porque claro, a lo mejor puedes ver a una persona que te da una sensación de que tiene gesto de gruñón, pero luego es todo lo contrario. O sea, es decir, ¿qué juega en todo esto?
No son gestos. Se analiza lo que es los rasgos del rostro, es decir, cómo tienes los ojos, la forma de los ojos, la nariz, la boca, los pómulos, la mandíbula, el mentón, la frente, el conjunto. No se extrapola cada elemento de la cara, como hacían antiguamente la fisionomía, y de ahí que se confundiesen tanto y que hubiese tanto error. En este caso, la psicomorfología lo que hace es aunar mediante el análisis de toda la cara en conjunto. Te voy a poner un ejemplo. Los pómulos indican, cuanto más pómulos tengas, indicará si eres más empático, más sociable, ¿vale? Con el prójimo, con la otra persona. Sin embargo, depende de cómo tengas el resto de la cara, aunque tengas pómulos, puede ser totalmente lo contrario, pues una persona totalmente fría y con falta de empatía. Por lo tanto, no depende solamente de un elemento, depende de toda tu cara, depende de cómo tengas.
O sea, es un conjunto, ¿no? Entonces.
Es un conjunto, efectivamente. Te voy a poner un ejemplo gráfico. José Bretón. José Bretón tiene, que todo el mundo ya le conoce, un poquito de pómulo, pero ese poquito de pómulo que podría llegar a decir que es una persona sociable es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la forma de los ojos, la nariz, la boca y el conjunto de su cara indica que es una persona fría, reservada, obsesiva y que es una persona muy introvertida. Te pongo otro ejemplo, muy claro, Tony Alexander Quinn, asesino de Sonia Caravantes y Rocío Bánikov, aquellos casos tan, tan polémicos. Ese chico no tiene pómulo. Y tiene una mandíbula muy grande. Ahí indica, es verdad, que tiene falta de empatía. Ahí sí, pero si te das cuenta con José Bretón, y son caras completamente diferentes, él tiene pómulo, pero tiene falta de empatía. Entonces, no hay que, de alguna manera, extrapolar los elementos de la cara, porque entonces nos estaríamos confundiéndonos. Hay que aunarlos en conjunto para poder entender mejor al personaje.
Y luego, por otro lado, aunque lógicamente eso sí que no es una ciencia exacta, pero ¿qué parte puede jugar las sensaciones? Es decir, porque a todos nos ha pasado alguna vez que somos capaces de sentir algo hacia una persona. Hablábamos de esa primera impresión, ¿no? Y muchas veces, más que a lo mejor en su cara, nos hemos guiado por las impresiones que nos dan. Esto también puede jugar un papel importante cuando estamos hablando de casos como estos, ¿no?, que nos mencionabas hace un instante. Es decir, las sensaciones que te transmite algo, las energías que puedes sentir, ¿todo esto también es un papel importante o no?
No, porque entonces estaríamos ya prejuzgando, Nacho. Y el lema de la psicomorfología es comprender y no juzgar. Y yo empecé este libro porque yo juzgaba a la gente, y juzgo, y tú también, y todo el mundo juzgamos, hay que reconocerlo. El ser humano juzga al otro porque, claro, porque las apariencias son las apariencias y porque la primera impresión cuenta muchísimo. Pues a mí me ha ayudado mucho las caras del mal para no juzgar a la gente, o intentar hacerlo menos, no hacerlo, porque lo sigo haciendo a veces, ¿no? Soy humana y me equivoco, pero intentar hacerlo menos. Las sensaciones son el feeling que tengas con alguien, y el feeling ya es juzgar. Porque si no te da buen rollo a alguien, entonces estás apartándole de tu vida. Por la apariencia, porque no tiene una sonrisa bonita, porque no te gusta cómo habla, por lo que sea, por cualquier tipo de defecto, porque el ser humano somos así de puñetero, con perdón de la expresión. Pero la psicomorfología no nos guiamos por ningún gesto ni por ningún feeling emocional. De hecho, uh-huh. Esther, cuando empezó a hacer los análisis, leyó una biografía que creo que fue la de, me imagino que fue la de Hitler, algún personaje, esto es bastante importante, pero después de leerla dijo, no, es que no voy a leer ninguna biografía que tú me vayas a pasar, porque evidentemente hay una investigación previa periodística, voy a hacer primeramente los análisis sin conocer al personaje. Hay personajes como José Bretón o Alexander King que son conocidos, pero hay otros que no son muy relevantes en la opinión pública. ¿Para qué? Para que no le influyese precisamente esa primera impresión de conocer los hechos. Fíjate, no la cara, porque al final analizó los rostros mediante fotografías, muchas fotografías de cada personaje. Pero para que no le influya tampoco ni siquiera la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque, como te digo, nos influye todo lo que nos rodea, desgraciadamente, la sociedad.
Aunque fíjate que también es cierto que las expresiones corporales de las personas también son importantes, ¿no? Y indican algo, pero quizá, no sé si pueden servir un poco más para completar, digamos, esa información, ¿no? Pero es cierto que muchas veces las expresiones que tiene la gente también dicen mucho de su personalidad, ¿no?
Sí, bueno, es que el lenguaje corporal, fíjate, el lenguaje corporal se puede controlar, siempre. Y hay gente que se experta en ello, incluso los gestos de la cara. si son gente a lo mejor fría puede controlarlo, pero lo que no se puede controlar, Nacho, es cómo tengan
claro.
la forma de la boca, cómo tengan dispuestos los orificios de las nasales, cómo tengan la frente, eso no lo pueden controlar, la forma de su cara no lo pueden controlar. Entonces, mediante un gesto puedes intentar ser empático con alguien, pero si tu cara dice que no lo eres, realmente estás forzando y estás mintiendo.
Claro.
Y una persona, si una persona es deshonesta contigo. Y yo últimamente, que claro, estoy de promoción con todos los compañeros, ¿no?, que somos, y me encuentro con oyentes que me perdón, que me preguntan, oye, mira, ¿qué dice mi cara?, ¿no? Y muchas veces, no les digo, yo en este caso no soy la experta, ¿no? Yo he aprendido un poquito de Esther y puedo decir unas cosas muy básicas, pero es verdad que la gente se sorprende de lo que se acierta. Con cuatro cosas que uno sepa, en este caso yo, cuatro cosas, sé un poquito más, ¿no? Pero la fuerza de 2 años de investigación, año y medio que he estado, ¿no? Pero que se puede realmente conocer a alguien sin conocer a esa persona del día a día. Es decir, yo conozco a lo mejor a una persona, le miro, y te puedo decir cuatro cositas de esa persona, cuatro. Este te diría 55, es la diferencia, ¿no? Pero es verdad que los gestos no nos indican nada. Al contrario, nos perjudican a la hora de conocer a esa persona.
De todas maneras, lo que sí que te iba a decir, que casi es como una pregunta de niño de 3 años, aunque compleja, o sea, yo te iba a decir el típico, pero ¿por qué? O sea, es decir, ¿por qué tenemos esos rasgos y por qué somos así? Es decir, es que es como mucha, no sé, mucha casualidad. Es decir, tenemos esa cara y por tener esa cara, esos rasgos, somos de una manera o de otra. O sea, eso, ¿por qué viene determinado así? ¿Por qué coincide? O sea, sé que es una pregunta un poco, a lo mejor, simple,
no,
a la par,
mira,
que compleja.
No, pero es bastante interesante, Nacho. Mira, evidentemente nosotros nacemos con una genética, con unos padres determinados, y tenemos una genética, nos parecemos más a ellos o no. Yo me parezco entre mi padre y mi madre, he sacado cosas de los dos. Pero desde pequeño tenemos unas vivencias, unos traumas, digamos, ¿no? Unas tendencias psicopáticas desde que somos pequeños, ojo, ¿eh? Y todo aquello que nos marca en la infancia se va a reflejar en la cara. Entonces, hay casos de...
O sea, que se transforma la cara durante también, claro,
sí,
nuestra...
Sí, claro, ajá, evidentemente. Vale. Entonces, sí, o sea, la cara no se transforma porque envejezcamos, sino por nuestras vivencias, por el paso de nuestras vivencias, de lo que sentimos, de lo que pensamos, de cómo actuamos. Entonces, si desde pequeños, imagínate, ponemos a dos hermanos gemelos, lo típico, ¿no? Uno en Boston y otro en California, como diría la película, y cada uno tiene una vida diferente. Esa cara, aunque sea muy parecida, tendrá cosas muy diferentes. ¿Por qué? Por la vivencia que ha tenido. Si un niño tiene una vivencia en su casa de maltrato y de abuso, esa cara tendrá... se verá que es un niño maltratado y abusado. Y si además ese niño, en vez de perdonar ese tipo de abusos, se convierte en acosador o en abusador, que suele pasar a veces, desgraciadamente, también dirá eso su cara. Pero si en su casa tiene una infancia normalita, como cualquier persona, y no le ocurre nada extraordinario desde algo psicológico, quiero decir, tendrá otro tipo de cara. ¿Me explico? En la infancia, de hecho, la psicomorfología se utiliza mucho en los niños, porque los padres, cuando ven que a lo mejor hay algo raro, van a los psicomorfólogos para que les ayuden a cómo va a ser mi hijo. Porque en los niños ya se ve qué tipo de tendencia tienen. Se puede ver si van a ser violentos, si van a ser proclives a las adicciones. Y digo adicciones, significa consumo de drogas o de alcohol. Se puede ver si un niño tiene esa tendencia. Si es un niño que va a tener tendencia a ser incluso machista, es decir, a pasar a imponer su pensamiento por encima de los demás. Se puede ver eso en un niño. Entonces, si ya desde niño se ve eso, se puede corregir, porque a los niños les educas, gracias a Dios. A los adultos es difícil ya educarles, pero a los niños se les puede educar y se les puede cambiar con educación ese tipo de tendencia, desde que son pequeños, pero hay que pillarles a tiempo, porque si no luego se convierten en pequeños grandes dictadores.
Bueno, pues la verdad es que es interesante consultar este libro para saber un poco de lo que estamos hablando, de las caras del mal. En cada rostro, bueno, pues se pueden reflejar esas emociones, el amor, el odio y muchas otras cosas de las que estábamos hablando, sin duda interesantes, con su autora, Mónica González Álvarez. De verdad te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y te deseamos mucho éxito con tu libro.
Muchísimas gracias, Nacho, y buenos días. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Adiós.